Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Y después de varios programas, y volveremos a ellos porque está siendo un año muy cultural, pues como decía, varios programas haciendo presentaciones de diferentes películas, documentales, libros. También es refrescante volver en este verano 2017, volver a la política. Y lo hacemos a tenor de las elecciones que van a tener lugar este agosto en Angola. Unas elecciones legislativas que también nos van a dejar un presidente. Y de ello, y para ello, vamos a estar hablando con el principal partido de la oposición de Angola, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA, con su representante aquí en España, Virgilio Samakua. Vamos a estar hablando de las elecciones de Angola con Virgilio Samakua en los próximos dos programas, centrándonos mucho más en toda la cuestión política de Angola. Para el próximo programa y en este, vamos a tocar un tema mucho más candente en lo que significa las elecciones de Angola y España, porque hay ciertos problemas que incumben a España, aunque no directamente. Ya estamos hablando de una empresa española como es Indra, que se han visto involucrada en estas elecciones, que va a formar parte técnicamente de estas elecciones, pero que desde la oposición, en las manifestaciones, están viendo pancartas pidiendo que se vaya fuera esta empresa. El porqué de esta cuestión vamos a estar hablándolo en breve con Virgilio Samakua, representante en España de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que seguir con nosotros, quedaros con nosotros en este paseo por las cálidas tierras de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanos.
النجم ضوايا وتعلي بحدايا يا أحلى نغمة وغنايا بالفرح تعلي البدور صارت علي ليالي ما نبقى وحداني وتجيني في منامي مهما كنت عليك بعيد
ليل 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 يا ليل يا ليل 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 يا ليل يا ليل 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 يا ليل يا ليل 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 أمي الحنينة ويا أمي الحنينة ويا
Africanía en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Hoy vamos a hablar sobre la tortura, y las víctimas de la tortura permanecen más invisibles en África que en otras partes del mundo. Por tortura entendemos, según la Declaración contra la Tortura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975, todo acto por el cual se inflige un sufrimiento, o bien físico o psicológico, intencionadamente a otra persona, para extraer información o por venganza o por otras razones. Estas torturas existen en todo el mundo. Me voy a fijar en dos aspectos. Países que son conocidos por la ONU y por Amnistía Internacional donde se practica la tortura, y luego condiciones concretas, cómo se aplica la tortura. 102 países del mundo practican la tortura todavía, y 141 países practican formas de castigo y de vejación, abuso de la dignidad humana. En África subsahariana la tortura es endémica, desde Nigeria a Etiopía, pasando por la República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Ruanda, Sudán, Zimbabue, etc. La tortura se está convirtiendo en un mal endémico. En algunos países como Nigeria, Etiopía, Uganda, existen incluso casas de seguridad, así llamadas, o cárceles de tortura, que la gente va descubriendo, sobre todo cuando se vive en el país. En Etiopía, por ejemplo, 1.2 millones de personas han sido víctimas de torturas. ¿En qué situaciones concretas vemos esta aplicación de la tortura, imposición de la tortura? Las dictaduras, la falta de justicia, el hacinamiento en las cárceles, la impunidad de los ejércitos y de la policía, el empobrecimiento de los ciudadanos, la falta de servicios, favorecen diversas formas de violencia y de tortura. Según la periodista Alicia Alamillos, los gobiernos subsaharianos deben comenzar por reconocer la presencia de este problema, aprobar leyes para la defensa de las víctimas y seguir una política de tolerancia cero de tortura. En África subsahariana son muy corrientes los matrimonios forzados, los matrimonios de menores, trabajos forzados, abusos sexuales como arma de guerra, etc. Pero un caso muy particular de tortura es la mutilación genital femenina, que se practica en 29 países africanos. En Somalia, el 98% de las mujeres y niñas han sido sometidas a esta vejación. En Egipto, el 91%. En Sierra Leone, el 88%. Todavía esta tortura es muy extendida. En algunos países va descendiendo el número de personas torturadas por la mutilación genital femenina. Con todo, es una realidad de esclavitud hacia la mujer. Volvemos a la realidad de que son las propias mujeres esclavizadas las únicas personas que se van a liberar de esa lacra. Sigo creyendo que son las personas torturadas las auténticas pioneras de su liberación.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos del Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Filalo Julena, filalo Julena motora, filalo Jule, filalo Julena.
Cuando no me duramos, ni en un buen mes a matarme, pero no me pensemos. Cuando no duramos, ni en un buen mes a matarme, pero no me pensemos.
Ven a Gaztambide 31, conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Guinea Ecuatorial. La publicación Economist Intelligence Unit ha estimado que la entrada de este país de Guinea Ecuatorial en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, más conocida como la OPEP, no va a reportar ventajas para ninguna de las partes debido a la poca relevancia en la producción y al difícil clima de negocios en el país. En una nota de análisis sobre la entrada de Guinea Ecuatorial en la OPEP, formalizada el pasado mes, los expertos de la unidad de análisis de la revista británica The Economist escriben que, independientemente de la pertenencia a la OPEP, el difícil clima local para las inversiones va a contener a la gran mayoría de los potenciales inversores. Además de las dificultades para realizar negocios en el país, en uno de los peores puestos de la lista del Doing Business, la publicación opina también que incluso los países más ricos de la OPEP están haciendo frente a dificultades presupuestarias resultantes de un contexto de precios bajos del petróleo que se mantiene desde mediados de 2014. La Organización Mundial de la Salud advirtió en la apertura del primer foro mundial sobre la salud que anunciará formalmente un nuevo brote epidémico de ébola en la República Democrática del Congo. 30 millones de personas han sido vacunadas contra la enfermedad en este país y en Angola. Este brote se desencadenó en la localidad de Likati el pasado mes de mayo e infectó a 29 personas, de las cuales dos habrían muerto. Como medida, 416 personas que habían estado en contacto con los pacientes quedaron bajo vigilancia y un laboratorio de la OMS fue instalado en la población, situada a 350 kilómetros del centro urbano más cercano, ofreciendo vacunación a la población. El Foro Mundial de la Salud, desarrollado bajo el lema "Poner a las personas en primer lugar, el camino hacia la cobertura universal de la salud en África", abordó también los desafíos que persisten en el continente en relación con el sector de la salud, con expertos que apuntan deficiente acceso de los niños del continente a las vacunas como una vulnerabilidad que urge superar. Sin embargo, las ganancias de África en la salud también se recordaron en el caso de la disminución de números de adultos y niños infectados con el VIH en un 19% en los últimos 5 años, de la disminución de la mortalidad materna en un 45% desde 2000 y el éxito en la lucha contra la poliomielitis. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha informado que ha recibido la prueba de vida de Gloria Cecilia Narváez Argoiti, la misionera colombiana secuestrada el pasado 8 de febrero en la localidad de Carangaso, en Malí. Según informaciones, el primer sábado de julio, el grupo Al-Qaeda de Malí, a través de la red Telegram, publicó un vídeo donde aparece la religiosa colombiana y otros 5 rehenes extranjeros secuestrados también por este grupo terrorista. Se trata de la primera reivindicación oficial por parte de Al-Qaeda del secuestro de la misionera. El vídeo de 16 minutos y 50 segundos muestra a cada uno de los secuestrados, incluida la religiosa que es identificada como Gloria Cecilia Narváez. En la grabación, junto a la religiosa comboniana, aparece la francesa, identificada como Sophie Petronin, el sudafricano Stephen McCowan, el australiano Elliot Kenneth Arthur, el rumano Julian Gergut y la suiza Beatrice Stockley, raptados antes que la misionera. El presidente Macron ya estuvo en Malí con motivo de un encuentro con jefes de Estado, con conocido por el G5 de 5 países de la región africana del Sahel, para acordar la creación de una nueva fuerza multinacional de 5.000 soldados para combatir a los terroristas. En los últimos años, los continuos ataques con víctimas mortales y heridos en los países anteriormente considerados seguros han puesto en alerta a la comunidad internacional. Más de 45.000 etíopes regresaron a sus hogares procedentes de Arabia Saudita desde que expirara allí una amnistía de 90 días para inmigrantes indocumentados, según informa la prensa local. El ministro de Comunicaciones dijo que todavía hay muchos más esperando volver, al explicar que aguardan una respuesta positiva por parte de las autoridades sauditas sobre la solicitud de extender el indulto. Según el ministro, alrededor de 85.000 ciudadanos de este país del llamado Cuerno de África han solicitado visas para volver a casa. En marzo de 2017, el ministro saudí del Interior, el príncipe heredero Mohammed bin Naif bin Abdulaziz, anunció la amnistía en el contexto de la campaña denominada Una Nación sin Infracciones Legales. Durante este periodo, cualquier individuo con una situación migratoria irregular podría salir libremente del país ubicado en la península arábiga sin sanción alguna. Arabia Saudita anunció en 2013 una amnistía similar, sin embargo, cualquier migrante indocumentado que desobedeciera la orden estaba sujeto a multas, prisión o a la deportación. Senegal sigue teniendo altas tasas de pobreza. En el transcurso de una reunión entre el Banco Mundial y la sociedad civil sobre el proyecto diagnóstico sistemático del país, que permitirá elaborar un documento de desarrollo para cada país, las partes interesadas hicieron hincapié en que las tasas de pobreza en Senegal siguen siendo altas. Según ha informado el ESECOS, a pesar de un crecimiento de más del 6%, los especialistas coinciden en reconocer que la tasa de pobreza de Senegal no ha disminuido porque la riqueza no está siendo compartida. Por lo tanto, la representación del Banco Mundial en Senegal recordó que, según las últimas estimaciones, la tasa de pobreza del país se estima en más de un 46%. Y Ciudad del Cabo ha aplicado restricciones de agua más estrictas a sus ciudadanos, ya que los niveles de las presas siguen siendo críticamente bajos como resultado de la sequía. Un comunicado de prensa emitido por el gobierno explicaba que las restricciones del nivel 4B se utilizarán para reducir el consumo de agua a 500 millones de litros de uso colectivo de agua por día, ya que los niveles de presas siguen siendo críticamente bajos y las reservas deben ser almacenadas durante el invierno para los esperados duros meses de verano que viene. La administración instó a los ciudadanos a utilizar menos de 87 litros de agua por persona a día en total. La concejala Santea Limberg, miembro del Comité para el Asentamiento Informal, Agua, Servicios de Residuos y Energía, declaró que esperaban un verano muy seco durante 2018 y la probabilidad de lluvia y el volumen seguían siendo increíblemente inciertos.
Africanía.
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 Yesa, Nakumbo. Cuidado com a cobra, e não precisa dizer o nome, é velho princípio, e catamba, caga no teu galho, tô pronta pros fazer salário. Cuidado que isto é carinho, mesmo dentro da magia da brilho, mete o boi de casa, um estrilho, apanho o detalhe, o batalho, sou batalha, então não falho, sou cachorra com todos os molhos, tem algo que eu não vos disse, todo mundo está me borolho. Chega, abro o arma, mamá, abro o abro o arma, mamá, abro o vou na cantina do mamá. Foi na cantina do Yalo. Foi na cantina do Mamadu. Foi na cantina do Yalo. Abruá, mamamá, abruô. Abruá, mamamá, abruô. Foi na cantina do Mamadu. Foi na cantina do Yalo. Assa, do Yalo, assa. Foi na cantina do Mamadu. Foi na cantina do Yalo. Abruá, mamamá, abruô. Abruá, mamamá, abruô. Foi na cantina do Mamadu. Foi na cantina do Yalo. Foi na cantina do Mamadu. Foi na cantina do Yalo. Abruá, mamamá, abruô. Abruá, rompimento, não responsabilizo de nada, monarca nova pedalada, de Vitor trouxe a batucada, de explodir só para cá, está aqui só para cá, da, 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 da. Abruá, mamamá, abruô, abruá, mamamá, abruô, foi na cantina do Mamadu, chefe, foi na cantina do Yalo, foi na cantina do Mamadu, chefe, foi na cantina do Yalo, abruá, mamamá, abruô, abruá, mamamá, abruô. Fazer tem, dessa vez não vem que não tem. Eu sou o Adolana também. Queres convencer tudo?
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista y continuamos, como ya os contábamos en el pasado programa, hablando de política, hablando de una de las elecciones más importantes que van a tener lugar, sin duda, en el continente africano a lo largo de todo este año. Están previstas para el próximo 23 de agosto y en las que se decide el futuro de una de las naciones referentes de África, como es Angola. Estamos hablando del segundo productor de África de una materia tan importante para todo el resto del mundo como es el petróleo. Y estamos hablando con el representante en España de UNITA, el grupo líder de la oposición, Virgilio Samakuba. Encantado de tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de Africanía.
Buenas tardes, encantado también de estar de nuevo aquí y gracias por invitarme de nuevo.
Hablamos en la pasada semana, durante el pasado programa, de la situación a lo que os enfrentabais. El MPLA no ha perdido, no ha dejado el poder desde que lo cogió tras la independencia. Todas las elecciones han sido ganadas por mayoría absoluta. Desde UNITA habéis denunciado, y aquí hemos tenido al líder de UNITA denunciando oficialmente, digamos, las elecciones. Sin embargo, nunca ha pasado nada pese a todas estas denuncias. Estabas hablando en el pasado programa de la denuncia que hacíais a la Comisión Nacional Electoral, en la cual estaba también metida en este problema una empresa española, Indra, que dejaba, digamos, pocas dudas de que esto no vaya a ser una repetición nuevamente de lo que ha pasado en las otras elecciones. ¿Por qué UNITA vuelve a acudir a estas elecciones si no esperáis que pueda pasar nada más que una vuelta de mayoría absoluta como en todas las demás? ¿No sería a lo mejor más lógico el boicotearlas si no esperáis que sean limpias y transparentes?
No, a pesar de los problemas que existen y las desconfianzas que existen en la forma como el poder está organizando, nosotros estamos convencidísimos que encontrámonos ante un nuevo escenario. Encontrámonos ante un nuevo escenario porque hemos vivido una dictadura durante los 42 años de independencia de Angola, de los cuales desde 1979 estaba en la cabeza del país Don José Eduardo dos Santos, que por circunstancias varias, inclusive por el desgaste, tanto físico como en todos los sentidos de parte de él, se ha visto acosado y a un dado momento no se presenta en las elecciones próximas. Y ha, del lado de MPLA, un nuevo candidato que han tenido que encontrar, yo diría, de forma improvisada, de un lado. Y de otro lado, encontrámonos con una situación catastrófica en el país. La situación de los angoleños es de la miseria más extrema. Usted en su intervención ha hablado de las potencialidades del país. Un país, un productor de crudo, pero con unos índices de pobreza en el país que uno que escucha solamente no visita el país no lo cree. No lo cree. Vas a Luanda y encuentras que hay poblaciones que no tienen siquiera agua para beber.
Estamos hablando además de un dato que sorprende mucho a toda la gente, es que es una de la ciudad más cara del mundo.
Absolutamente, absolutamente. Cuando vayas a Angola no necesitas salir de la capital para encontrar la miseria. La miseria está allí, a 2 kilómetros del centro del corazón del poder, en Luanda. Toda la gente está mentalizada que si la electricidad, si la corriente eléctrica llega en casa, aleluya, este día. Si hay agua en un grifo, aleluya. ¿Por qué? Porque tanto la electricidad como el agua alimenta los pudientes, alimenta los que ya tienen. ¿Cómo? Hacen negocios. Si no hay en el sistema normal electricidad, esto facilita para que el general Menganito pueda mantener su negocio, pueda continuar a vender sus generadores. generadores que vende a preços exorbitantes e é o pobre angolano que quer ter luz em casa, que quer ter um pouco d'água em casa, tem que comprar e com a água se passa o mesmo. As caminhonetas cisternas que distribuem água em Luanda, uma coisa incrível. Uma cidade como Luanda, que como você ha dicho, é de las mais caras, pero a população vive de água de las cisternas que é vendida por estes senhores que han estado roubando o país durante decenas de anos. Esta é a situação. Se vamos falar em termos de la rede sanitária, é escandaloso. Os hospitais estão aí, alguns são imponentes, construídos por los chinos, por não sei quantos. São edifícios que estão aí, mas são edifícios ocos. Que fazem os angolenos quando têm problemas de saúde? A lo mínimo problema de saúde, a preocupação de um angolenho é procurar divisas, é procurar dinheiro, ir se comprar um bilhete de avião para bajar hacia Namíbia, para bajar hacia Sudáfrica, para subir hasta Lisboa, para se tratar, porque os hospitais angolenhos, de lo que hemos a um dado momento chamado potência regional, não têm aspirina para dar aos enfermos. Os dados são escalofriantes. Isto para dibujar um pouco como está a situação. Desde hace um ano e meio, dois anos, ha entrado a crise financeira. Também. Por quê? Porque a economia estava basada unicamente no petróleo. Quando ha bajado os preços do crudo, o mês seguinte era o desastre. E havia um fundo soberano que supostamente era um fundo para aguentar situações desta natureza, mas o fundo soberano que está em mãos do ditador se ha esfumado a tal ponto que a crise petrolífera ha chegado no mês de março, suponemos, e ao mês seguinte a crise estava instalada em Luanda. Vas a um banco, miras tu cuenta está gorda, pero quando vas sacar um pouco de dinheiro, não temos dinheiro. A situação é esta. Isto ha puesto a população em uma situação de desespero mais total. Porque imagínese um indivíduo que tem seu familiar enfermo, não tem hospital, quer ir a Namíbia, necessita divisas, tem que ir ao banco para sacar divisas e poder viajar. Tampouco pode fazer isto e a população está morrendo. Então, cito somente estes aspectos, mas há vários. Estes aspectos fazem com que a população está harta de um regime que em 42 anos de independência não ha conseguido fazer mais do que isto. Isto é uma das coisas que explica a popularidade hoje de UNITA. É o que explica a afluência de quadros, incluso quadros que pertenciam a outros partidos, que estão aderindo à causa de UNITA, porque todos necessitam, todos querem, todos aspiram um cambio nestas eleições. É por isso que o imperial tendrá também, não fácil como as outras vezes, porque esta população que está altíssima não quer tolerar de novo pucherazo. É por isso que está atento desde o primeiro minuto para que o que vão a poner em las urnas e o resultado anunciado o dia seguinte refleje realmente o que han puesto o dia anterior em las urnas.
Hemos hablado muchas veces en Africanía sobre el tema tribal y cómo manda el tema tribal en la política y sobre los partidos. Más que a unas siglas políticas, a unas ideologías políticas, lo que se vota en las elecciones es a unos representantes de una etnia que están encabezando esos partidos. Para sacar al MPLA del gobierno, en principio, habría que romper esa etnicidad, esa mayoría que tienen ellos. ¿Cómo ve esta cuestión desde UNITA?
Absolutamente. Eu creio que os angolenos han crescido imenso em mentalidade, em seu entendimento de lo que é a pátria angolena. E, em particular, personalmente, não vejo esse problema tribal ou problema regional a afetar tanto o fenômeno das eleições atualmente. Porque a causa de UNITA, que defende UNITA, se ha vuelto a ser uma causa não de UNITA, mas uma causa nacional. E, ademais, há fatores que facilitam isto, porque se é difícil, por exemplo, no seno do MPLA, encontrar representatividade em...
Na zona regional, do centro, por exemplo.
De las pessoas do centro, em posições de destaque, que realmente são posições de destaque, não são posições para utilizar, o fenômeno UNITA torna-se completamente diferente. E isto ha sido desde o princípio. Desde o princípio, UNITA, hemos tenido quadros de todas as regiões do país, incluso en la dirección del partido. Si has leído un poquito de la historia de UNITA, encontrarás que desde su fundación hasta los años 90, el presidente era Jonas Savimbi, que era del centro del país, pero luego había Sao Puna, que es de Cabinda. Había otros cuadros que eran de Cunene, había otros cuadros que eran de Muxico, otros cuadros que eran de Luanda y otros cuadros que eran de la zona de Lubitupitán. Es verdad que el hecho de UNITA en su fundación haber fundado el partido en el centro del país, también es natural que la irradiación, la expansión de UNITA ha sido en primero en esta zona. En una fase inicial, pues esto ha servido bastante, pero tampoco se puede decir que se limitaba, por ejemplo, a la tribu Oimbundu, que es la tribu de Jonas Savimbi. Los Chocues, los Lalubales, otras tribus del este, estaban integrados ya en la UNITA desde el principio. El proyecto era mucho más abierto de lo que se piensa y de lo que la propaganda y la publicidad exterior ha hecho creer.
Otra cuestión que me gustaría que nos aclararas, desde aquí, desde Occidente, hemos visto una división sencilla en el sentido político de MPLA socialistas y por otra parte estaba UNITA, derecha, y con el gobierno del apartheid sudafricano como apoyo. De hecho, hicisteis una guerra, el MPLA con el apoyo de los cubanos, sobre todo una guerra que ganaron evidentemente el MPLA, y por el otro lado estabais en las fuerzas sudafricanas y las fuerzas de UNITA. ¿Cómo revisáis esta alianza con las fuerzas del apartheid y cómo os situáis también políticamente ahora si venís de aquellas políticas tan conservadoras?
Sí, es verdad que sobre todo aquí en el exterior, en el extranjero, se ha utilizado mucho esta cuestión sensible del apartheid, esta cuestión sensible de que unos son progresistas y otros son reaccionarios. Los progresistas son los que pertenecían al bloque soviético y otros pues son los que pertenecían al bloque occidental, a lo que nosotros pertenecíamos, como se decía. Pero hay una cosa, este tipo de propaganda que nos ha afectado inmenso, la realidad es completamente diferente. Primero, porque desde la fundación de UNITA, UNITA se ha creado unas determinadas pautas. La democracia pluripartidaria ya estaba inscrita en los objetivos de UNITA. La economía de mercado ya estaba inscrita en los objetivos de UNITA en 1966. Incluso en aquel entonces, había dirigentes africanos en particular que decían, pero que esto es una locura, en África esto no marcha, en África la democracia no marcha. Pero nosotros teníamos esto en el programa. Entonces, vimos en el momento que le he hablado ya de los acuerdos de Alvor. Hay que explicar los objetivos de cada partido. El MPLA tiene sus objetivos, tiene sus aliados, no sé cuántos más. Nosotros hemos venido también con nuestra parte. UNITA ha hecho durante mucho tiempo ruta solitaria, sin aliados. Tengo que subrayar aquí que debe de ser uno de los pocos, no único, quizás ha empezado con una pistola. La lucha armada contra los portugueses, porque no tenía dónde ir solicitar. Y tiene un principio, UNITA, de contar con sus propias fuerzas. Entonces, es a partir de este principio de contar con sus propias fuerzas inicialmente, que a tantas le han visto que no, este consigue hacer alguna cosa. Y ha habido una primera ayuda, por ejemplo, de la SWAPO. La SWAPO, pareciendo que no, nos ha ayudado inicialmente.
Acaba de morirse, además, hace relativamente pocas fechas, Toibo.
Exactamente. Y luego, China. China ha visto que no, de ahí puede salir alguna cosa. También ha empezado a aportar una cierta ayuda. Pero hasta el momento de la independencia, estamos en esto. No estamos en nada más. Es a partir de la fecha de la independencia, cuando el occidente de los Estados Unidos ve que los cubanos y la Unión Soviética van a acapararse de esta región, los norteamericanos entran en contacto con Sudáfrica y otros países de la zona para que alguien ayude a frenar este avance. Era la cuestión de la Guerra Fría. Ahí entran los Kaundas y el único que tenía fuerza para frenar la expansión soviético-cubana era Sudáfrica. Y Sudáfrica entra en el país y UNITA no podía hacer nada. UNITA no puede, a un dado momento, en la situación que se encuentra en 75, plantar cara a los soviéticos y cubanos en el norte y frenar los sudafricanos, que vosotros no podéis entrar.
Pero luchasteis conjuntamente.
Entonces, la situación va evolucionando, pero el principio es este. El bloque soviético cubano llega a poner más de 60.000 hombres en el terreno a un dado momento, y es falso decir que UNITA ha sobrevivido solamente gracias al esfuerzo de Sudáfrica, porque los sudafricanos después han tenido que retirarse a la luz de una resolución de las Naciones Unidas que obligaba a todos los intervenientes extranjeros a abandonar el suelo angoleño. Los únicos que han cumplido son los sudafricanos, que nos han abandonado. Y es en esta altura que empieza la larga marcha que se ha empezado en febrero de 76. Los sudafricanos habían ido con base en la resolución de las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa con otros intervenientes? Se han quedado en Angola. No solamente se han quedado en Angola, como se ha empezado a expandir. Estamos en 76, 77, 78. Vese que realmente los soviéticos cubanos van a dominar la situación y los sudafricanos empiezan a dar un determinado apoyo. Se habla mucho de Cuito Cuenavale y no sé cuánto más. Pero tampoco la dimensión de la intervención sudafricana es la que se propala. Hay generales, tanto de la parte de los cubanos como de parte de UNITA, por ejemplo, que han participado en estos confrontos, que desmiente mucha parte de la versión que se da de parte de MPLA.
Virgilio, volviendo a las elecciones y ya casi sin tiempo, de manera absolutamente sucinta, parecería, con los resultados anteriores y por lo que tú estás diciendo, que solo una coalición absoluta entre toda la oposición, algo que es sumamente complejo o parecería sumamente complejo en Angola, sería capaz de quitar el poder al MPLA. ¿Cómo lo veis desde UNITA?
Sería muy, muy importante, y... pero no la única vía. Y sobre todo si vemos también el tiempo, aquí estamos a 2 meses prácticamente de las elecciones. No creo que de aquí a agosto se pueda negociar todo y llegarmos a presentarnos en las elecciones con una otra forma de coligación con otros partidos o algo así. Pero sí, en el esfuerzo para que las elecciones decorran de forma libre y transparente, estamos todos unidos y trabajando juntos.
De hecho, habéis hecho declaraciones conjuntas.
Absolutamente, es por ello. Estamos todos en conjunto trabajando en el sentido de que haya ese aspecto de transparencia. Y si esto sucede, naturalmente tendremos unas elecciones diferentes de las anteriores.
Pues Virgilio Samacuba, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Africanía, y será un placer si puedes responder a nuestra llamada para septiembre y comentarnos el resultado de estas importantes elecciones, no solamente para tu país, para Angola, sino para el conjunto de África y para el conjunto del mundo.
Estaré encantado de acudir para poder dar un contributo, informar los escuchantes de Africanía y estamos todos informados de la evolución de un país tan importante como es Angola en el cuadro de África y en el cuadro de las naciones en el mundo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Palunca un tuntu, Shanky, give him the big man, Kindale,
Arayi, give me a boy, lani, lani, lani,
Adonji, give me a
boy, lani, lani, lani,
Adonji, give me a boy,
lani,
Adonji, give me a boy, Adonji, give me a
boy,
Adonji, give me a
boy,
Adonji, give me a
boy, lani, lani, lani,
I don't you could be
a
lady like. She don't want to be a lady like. She don't want to be a lady like.
pika la wino wonse pulo pa na kwata kwena pondika pulonga na kwangala na bana munda wanga aditi betalo chalu tiengo na itanga mugeto noke na musebo chikala moula nya twali la gano batwale kano kulan chirongo makimba monako pa kama na kuloba mopale bimbo chikushika mono mun ifa mokusombola ne pipushi. Don't you believe, don't you believe, oh, la, di, la, di, la. Don't you believe, oh, la, di, la, di, la. Don't you believe, oh, la, di, la, di, la. Don't you believe, oh, la, di, la, di, la. Johnny kukala lopo aila diploma mu faila ya labora muku kwa enji tumushi kukwaila mamu ikatashi jitolwalila mayo alalwalilila kumushi mushipatala tamu abane miti nechila iza ya shota kwa chula pamushi pesu papone insala baleta ya paramemi akamu impumu waila sana faka eti mani bamsofe chigayo chitenge mapela boka mayo awikala baepe waikala awikala baepe. Katane tumania kapi nango venga tubola ola na mapi nari kwata jo ya pazeti anji ntakwila popa nkwine patani machicha madokota ishimaini shimafamo vamuntu ikabutila iva shimaplekani kunasi chikubeba wilali lalilash.
Seidú y su último disco, este Sadaka, del que estamos escuchando su tercer corte, el río Sewa. Llegamos al tiempo de actividades y empezamos por la gran fiesta de África en la Sala Caracol. La Sala Caracol retorna. 8 de julio, sábado 8 de julio, en la calle Bernardino Obregón, número 18, Madrid, Sala Caracol. A partir de las 9 de la tarde-noche, descubre África, un continente heterogéneo con una gran diversidad étnica y cultural compuesto de una música auténtica maravillosa en la Sala Caracol de Madrid. Y el siguiente día en Madrid también, en la Avenida de la Complutense sin número, en el Jardín Botánico de la Complutense, Alfa Blondie en las noches del Botánico. 9 de julio, Jardín Botánico de la Complutense, a las 8 de la tarde, Alfa Blondie en las noches del Botánico. Y de conciertos va la cosa, porque ahora nos trasladamos hasta Sallent de Gállego, en Huesca, al 26º Festival de Pirineo Sur. Tinari Wen, Josu Endur, entre otros grupos africanos, estarán en este 26º Festival Pirineo Sur en Sallent de Gállego. Y en el campus de la Universidad de Alicante, en la carretera San Vicente del Raspeig, Memorias de África, reconstruyendo las prácticas coloniales españolas y sus huellas en Marruecos y Guinea Ecuatorial, hacia un patrimonio cultural hispanoafricano. Y terminamos con los campos solidarios en Tetuán, en Marruecos, del 11 al 27 de agosto, organizado por los Padres Blancos y las Misioneras de África. Campo solidario para mayores de 20 años en Tetuán, Marruecos. Más información, padresblancos.roquetas@gmail.com, misionerasafrica@yahoo.es. Una oportunidad de vivir en este campo solidario de Tetuán, en Marruecos. Las fechas del 11 al 27 de agosto, hospedaje en la casa parroquial de la iglesia de Tetuán. Las actividades solidarias se realizan en distintos centros, Martil, Tetuán y Dirza, en colaboración con diferentes asociaciones marroquíes. En Martil, con una asociación que asiste a familias y niños en riesgo social, en Tetuán con una asociación que ayuda a niños con parálisis cerebral, y en Dirza con una asociación enfocada a mujeres marroquíes. Sí, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que se convierte Africanía para todos nosotros cada semana. Acompañados durante este programa de Virgilio Samacuba, con quien hemos hecho pues una revisión, una primera revisión de lo que van a ser las próximas elecciones de agosto en Angola. Con quien seguiremos hablando en el próximo programa, centrándonos mucho más en toda la cuestión política del país. Esto será la próxima semana. Agradecemos a Virgilio Samacuba que haya estado aquí, que también se haya comprometido a estar con nosotros. Y sobre todas las cosas, os agradecemos a todos vosotros que estéis aquí con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
sigue Africanía.